Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos, en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo, buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos.
Sí, para que no voy a decir el patrocinador que no lo pelamos y que no le hacemos caso. Punta Dorada, muchas gracias por confiar en nosotros. Bienvenidos a otro episodio del Centésimo Mono Podcast, su podcast de confianza. Ya saben ustedes qué esperar. Aquí hay una tercera silla esperándoles. Quiero que sepan que mi invitada de hoy llegó hace ratito muy todo es risas y diversión y qué padre y jajajajejeje. Pero ella no sabe lo que no sabe. Que se los voy a decir en este momento a ustedes, es que este episodio va a salir la semana del 10 de mayo. Entonces, esto va a ser un regalo para tus hijos, que tienes más de uno, ¿no?
Tres, para ser exactos.
Y que ahora eres abuela recientemente. Sí. Entonces, esto se va a quedar flotando ahí en el interespacio, ¿no? En internet y algún día lo habrán de escuchar.
Ay,
tanto tus hijos como tus nietos. Entonces, Natalia Méndez, bienvenida, primero que nada. Marina Natalia, porque así le digo yo.
Es correcto.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí, emocionada y nerviosa.
¿Cómo así?
Yo pensé que no, pero sí, tanto cable y el micrófono. Sí,
como que
sí,
ya impone. Se siente muy formal.
Una cosa es siéntate ahí a platicar y ya, ¿no? Y echar chal de lo que sea. Y otra
ver,
ya así de que,
un momento, ¿cómo que ver, esto cómo? Va en serio?
Sí.
Sí, ya se puso seria la cosa, ya sí, que te tienes que poner audífonos y...
Sí, así ya fue, ¿no? De como...
La luz, la cámara... Aparte. Ajá. O sea, ¿cómo que voy a ser una figura pública a partir de ahora? Pues nada, nos conocemos creo yo hace casi 10 años por ahí, 9 años por ahí debe rondar
más
la cosa.
Más o menos,
¿no?
Más o menos, sí.
Así que pues obviamente yo conozco mucho de tu historia, pero la gente que te va a escuchar hoy no. O sea, digamos, detrás de estos audífonos... Estamos grabando esto a finales de abril, entonces dentro de unas 2 semanas, 3 semanas, dependiendo de qué día caiga miércoles, va a salir este episodio. Entonces, hola personas del futuro que nos están escuchando, cuando sea que esto te lo encuentres o te llegue, porque pues capaz y así tiene que ser. Qué chingón pensar que el mensaje que le va a quedar hoy, tanto a personas que han pasado por ups and downs en la vida, que han tenido que superar metas, obstáculos duros, situaciones de salud, de familia, van a escuchar una historia chingoncísima hoy de alguien a quien yo personalmente admiro mucho.
Ay, muchas gracias.
Pero que además he aprendido muchas cosas de ti que no te las había dicho en tu cara y hoy las voy a compartir.
Wow.
Porque eres una persona que me consta que... Si existe ese dicho de que al mal tiempo buena cara, es por gente como tú, porque has sido un ejemplo para mí en ese sentido de puede estar pasando algo que te esté haciendo ruido en tu vida, puede estar medio culera la situación en tu chamba o cualquier cosa, pero tiene muchísimo que ver la actitud que tú tengas contra esa situación para cómo sales adelante de ella.
Sin duda.
Y creo yo que también eso es algo bien valioso de compartir con la gente que te va a escuchar. Entonces, pues repito, muchas gracias por estar aquí.
Ah, es un honor, mil gracias.
¿De dónde es Marina?
Marina nació en la Ciudad de México.
Hace algunos ayeres.
Ya no me da pena decir mi edad, tengo 53 años. Ajá. Nací en la Ciudad de México, dijera mi hermano, en el General Hospital. Que se oiga bonito.
Me encanta. En el General Hospital.
Y ahí crecí hasta los 20 años.
Ok.
A los 20 años fue que nos salimos de la Ciudad de México. Yo ya iba con un chiquillo.
Ajá.
Y ya, o sea, a darle vuelta a varios lugares.
O sea, anduviste de nómada, viviste en Estados Unidos.
De Ciudad de México. Nací ahí, nació mi primer hijo, Paul. Okay. En Ciudad de México. Al año de él, yo ya venía embarazada de Ahmed, del segundo.
Okay.
Nos venimos a Cancún.
Okay.
Ahmed nace aquí en Cancún hace 31 años.
Okay.
Aquí estuvimos un año, nos fuimos a Vallarta 2 años. De Vallarta nos fuimos a Orlando 10 años. Ahí nace Eric. Okay. Tengo un hijo en cada puerta.
Sí, sí, qué pedo, o sea...
No me faltó Vallarta, ves que Vallarta no me gustó mucho. Ajá. Y nos regresamos a Cancún hace... ya casi 20 años, 19, 20 años.
Ok.
Nos regresamos a Cancún y aquí estamos. Hasta que el viento me diga para dónde irme, porque la verdad...
Capaz digo, la chancla termina apuntando para otro lado para, y quién sabe,
uno
¿no?
Uno nunca sabe.
Claro.
¿No? La
claro.
verdad es que uno nunca sabe. Yo digo, hay quien le encanta decir eso, que ya quiero echar raíces.
Ajá.
Pues está bien, cada quien lo suyo, ¿no? Pero pues yo no sé. ¿Sí? Igual me quedo aquí, igual y no.
Y cuando, pues digo, por eso nos encantan los dichos, ¿no? O sea, si quieres hacer reír a Dios, dile dónde vas a vivir el año que entra.
Es correcto. Cuéntale tus planes, ¿no?
Sí, pues está cabrón. Yo se suponía que mi plan era terminar la universidad y quedarme a vivir en Guadalajara y luego, por Dios, ya. Lo demás es historia, lo he contado muchas veces.
No, mi plan era... Yo lloraba que le decía a mi madre que en paz descanses, que descanse, que yo no quería tener hijos. Yo no iba a tener hijos, yo no me iba a casar y yo no iba a usar faldas.
Ay, cuchi.
Eran mis tres nuncas. Y ya aprendí que nunca digas nunca.
Salud por eso. Salud por yo esa. Nunca, nunca.
Nunca. Ay, exacto. Bueno. Nunca, nunca.
Wow.
Sí.
Uh-huh. Ok.
Y tengo tres maravillosos hijos. Me casé. Y sí usé faldas. Mucho tiempo. Me adoraba las faldas. Ya cuando las empecé a usar, dije, ay, ¿por qué?
¿Y yo por qué? No. Ajá, sí. O sea, si hasta Einstein se contradijo a sí mismo, ¿por qué yo no?
¿Verdad? ¿No? Mm. Entonces, pues, aprender nada más, ¿no?
Hoy que ves tu vida hacia atrás, si tú, o sea, tú has renacido dos veces.
Literal.
Vamos a decirlo así, ¿no? O sea, naciste una vez en el General Hospital.
En el General Hospital, sí.
Y luego renaciste otro par.
Es correcto.
¿Qué puedes, qué te hace vibrar adentro de ti el verlo de este modo?
Híjole, la primera vez que renací, ¿no? Obviamente me quedé con mucho aprendizaje de cómo estaba llevando mi vida, ¿no? Lo que entre comillas tan histérica era para muchas cosas, sobre todo, yo fui ingeniera doméstica muchos años,
ajá.
O sea, ama de casa, o en inglés domestic engineer, suena todavía mucho mejor.
Sí, sí, ¿no? Chingosísimo.
Y pues ya sabes, no, o sea, me metí en ese rollo muy cañón y la ropa blanca con la blanca y la roja con la roja y tres canastas de ropa sucia y ahí de ti que echaras un calcetín donde no iban los calcetines,
ajá.
¿No?
Ajá.
O sea, un nivel muy cañón. Y después de que fue la primera vez que renací fue porque tuve un cáncer de seno. Me di cuenta que, la neta, estaba bien idiota. En mi pueblo dicen pendejo, ¿verdad? Ya sé que aquí puedo decir palabritas, sí, aquí, un poquito altisonantes.
Las que queráis.
Y dije, no, o
sea, de hecho, nos pagan por cada grosería que decimos.
Oh, ¿dónde está la jarrita para irle echando? Dije, no, la verdad es que no está padre, ¿no? Ni para mí, ni para mi familia, ni para... Entonces hubo muchas... pequeños grandes detalles,
okay.
Como por ejemplo eso de pues, verle el lado bueno a todo, ¿no? O sea, pues sí, se me cayó el pelo. En ese entonces decidí cubrirme la cabeza, no estaba, no tenía esa, no sé, madurez o no sé qué se le puede decir, ¿no? Pues sí, me pañaletas y me compré una peluca que la usé una vez y dije, no, hombre, parezco muñeca de Sanborns. Y no me costó cara, o sea, perdón, ajá, no me costó barata, me costó...
No, pues si las pelucas son caras.
No manches, digo, hay de $3, ¿no?
Pero o sea, esta no, pero las de pinche hilo de plástico, pero las pelucas de cabello natural son caras.
No, me acuerdo que me costó cara y no estaba fea la piel, pero no, no, ahora sí que no me hallé. Ajá. Y de, me picaba y me daba vueltas.
Como las jamaicanas que se rascan así dándose ahora golpes en la
cabeza. Ahora entiendo por qué se así tienen las uñas así tan largas.
En su cabeza que sí, le llaman.
En el, sí, en donde están las rastas le hacen... Ajá. No, no pude. Terminaron usándola mis hijos para Halloween y para... No. Yo me nunca termino dando vueltas por ahí.
¿Qué edad tenías cuando te hicieron el primer diagnóstico?
De haber tenido, fue antes que naciera Eric. No, perdón, ya había nacido Eric. Eric tenía como 5 o 6 años, yo tendría 34 años, 35, ¿y más o menos, 36.
¿Cómo, o sea, ¿cómo llegamos hasta allá? ¿Cómo te diste cuenta? ¿O cómo fue el diagnóstico? ¿O cómo?
Ya sabes, la típica bolita, ¿no? Que empiezas a sentir y y el dolorcito. Entonces empezó a crecer y ya no me gustó. Y fui con el doctor. Y el mismo doctor que me diagnosticó en aquel entonces fue el mismo que esta vez me operó y y me estuvo asistiendo.
Okay.
Y pues me hicieron una biopsia y pues bueno, bingo, ¿no? Uh-huh. Y después todo mi tratamiento fue por medio del Seguro Social.
Okay.
Igual que esta vez, sí, la verdad, súper bien, ¿eh?
Cuando te entregan ese primer diagnóstico, ¿cómo lo... No quiero decir cómo lo manejaste, sino más bien cómo lo viviste y cómo lo vivió tu familia? Porque, a ver, vivimos en un país en el que la mamá es el centro de la familia. Uh-huh. O sea, digamos... Se escucha bien culero si lo digo así, pero no es lo mismo que le dé cáncer a papá que le dé cáncer a mamá. Porque, pues, vivimos en una cultura en la que los hijos crecemos, al menos así era hasta mi infancia. Pues la educación, la crianza, el cuidado, pues todo es mamá. Uh-huh. Y tus hijos estaban chiquitos. Sí. Entonces, ¿cómo fue esa dinámica familiar cuando te dicen es cáncer?
Adolescentes, los dos grandes y el otro chiquito. Eric tendría 6 años, yo creo.
Morrito.
Muy, muy chiquito. Sí, cuando me dan la noticia, yo en ese entonces todavía estaba viviendo con el padre de mis hijos. Él me acompañó ese día, me acuerdo. Y fue así como que, primero el silencio, ya sabes.
Fuck.
Ajá. Y ya salimos, pero me acordé, fíjate qué bien chistoso. Hay una historia, hace muchos años, mi padre tenía una imprenta. Okay. Y en la imprenta trabajaba con él una chica de ventas, ¿no? Yo ya había nacido Paul. Paul andaba en andadera, ahí en las oficinas. Entonces un día, que leía las manos, ¿no?
Okay.
Entonces un día me lee la mano. Y entre que me dice que me iban a mantener en suspenso y que no sé qué tanto.
Ajá.
Un día me dice, y tú vas a tener o un accidente o una enfermedad muy fuerte.
Ah, su madre, ok.
Dice, pero no te preocupes, la vas a librar. Tú vas a conocer a tus nietos, vas a morir de viejita. Dice, no, va a pasar nada. Pasó. Pasaron 20 y tantos años de ese día. Entonces me acuerdo perfecto que el día que el doctor me dijo que sí, que tenía cáncer. Lo que me gustó de este médico fue que... lo que me gustó de este médico fue que cuando me dio el diagnóstico, me dijo, mira, esto es bien sencillo. Puede ser tan fácil o tan difícil como tú quieras, ¿no? El 90% de tu recuperación eres tú. Y el 10% somos los doctores y la medicina. Tú te vienes para abajo y no hay poder humano que te levante.
Uf.
Así que tú sabes. Va a pasar esto y esto. Wow. Ya me explicó cuál iba a ser el tratamiento, ¿no? Lo que seguía. Y eso, pues, obviamente, dices, o sea, pues, sí.
Claro.
Y después se me viene a la mente esta mujer.
Que te dijo, hey.
Dije, está bien, la voy a librar.
Ajá.
Hay Marina para rato. Pero me acuerdo que saliendo del hospital, de la consulta con el doctor, sí me, o sea, me senté y, o sea, empecé. Claro. Pues eso, o sea.
Es un colapso de cosas.
Lloré un ratito y ya después dije, ok, ¿qué sigue? Aquí el miedo es el miedo a lo desconocido, claro, a que no sabes, a que te platican que las quimios son espantosas, a que, o sea, qué cáncer bonita, es igual a muerte.
Bonita. Ajá, sí.
¿No? Y te ven en la calle pelona y dices, ay, esta se va a morir.
No, sí, así madre, como no si fuera una sentencia, ¿no?
Sí está gacho el tratamiento, no está padre, no es fácil, Pero regreso a lo que me dijo el médico, no es tan fácil o tan difícil como tú quieras, ¿no? Así de sencillo.
Wow.
Sí, la primera quimio, esa primera quimio, sí, estuve 4 días, mal, vómitos, náuseas, no, yo tomaba agua y vomitaba, olía algo y vomitaba, y después dije, ¿qué? Me faltan 7, porque eran 8 de esas. Órale. Que yo no me voy a echar 8, otras 7.
¿Qué, intravenoso el uh-huh. procedimiento?
Intravenoso. Dije, uh-huh. yo no me voy a entrar, me voy a aventar otras 7 igual. O sea, no hay manera. Entonces ya lo que pasó con las otras siguientes, me acuerdo que yo me sentaba, me canalizaban, era en la mano, y yo empezaba. Me siento bien, me siento perfecta, este medicamento únicamente va a matar las células cancerosas, yo mañana me voy a levantar entera. Así, las 3, 4, no me cuento cuántas horas estaba ahí.
Afirmaciones.
Era pum, 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 pum. Llegó el punto, a mí me hicieron el tratamiento de Ciudad de México, aquí no había uh-huh. en ese entonces, que yo me iba un día antes de la quimio, me ponía en la quimio y al otro día yo ya venía de regreso en el avión a Cancún.
¡Wow!
Y aparte le pedí a los doctores así de que, pues su próxima quimio va a ser el jueves, no, lunes o martes, porque yo el sábado tengo que estar en los partidos de mis hijos. Pero no se puede asolear, no me voy a asolear, estar en la carpita esa, ahí nada más echándoles porras. Y así le hacía. Llegaba, yo me iba el lunes, llegaba el miércoles y el sábado yo estaba echándoles porras a mis hijos de los partidos.
¿Qué pensabas? ¿Cómo? O sea, ¿qué te... ¿cuál era tu motor cuando estabas acostada, canalizada y ya habían pasado las afirmaciones y tal? O sea, ¿cómo funcionaba tu mente en ese momento para sobrellevar el procedimiento?
No me iba mucho a futuro, ¿no? Así como que, ay, en el año, no sé. O sea, era de que mañana, nada más era esperarme mañana cómo me iba a amanecer yo. Uh-huh. Y ya regresar a mi casa y, o sea, era pues, un día a la vez. Lo tomé así. En ese entonces no, yo no conocía esos términos, ajá. ¿no? Pero era, para mí era un día a la vez. Era el otro día despertarme bien y sentirme bien y regresar a mi casa y ya estar con mis hijos y estarle en mi trabajo de. Yo ya estaba, o sea, aquí en Cancún estaba trabajando, me acuerdo, en la Riviera.
Ok.
Estaba de concierge. Entonces, pues obviamente me ausentaba, ¿no? Por los
obviamente.
Ajá, por las quimios y todo, pero pues yo iba, trabajaba, llegaba y otra vez llevar a chamacos a la escuela, regresar, bla, 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 hasta que me volví a ir.
Ok.
Y así pues casi un año, porque son tratamientos largos.
Ok. ¿Y una vez terminado el procedimiento, qué siguió?
Chequeos, uh-huh. ¿no? Chequeos, hasta que... No me acuerdo, ya, a este punto no me acuerdo cuándo fue la última vez que fui al médico que me dijo, ya no, o sea, ya estás bien, ¿no? Okay. Me hicieron fueron 8 quimios, una mastectomía radical, uh-huh. quitaron todo el seno y 20 y tantas radiaciones o una cosa así, ya ni me acuerdo.
Ok.
Pero ya al final ya, o sea, fue así como que, ándale, dele, a seguir, ¿no? Tu nalgadita ya. Ya salió vámonos. Todo bien, vámonos. Ajá.
Ok.
Y ya, o sea, fue como que quedó atrás, ¿no? Ajá. Y con mis hijos, fíjate que una vez me estaba acordando ahora en esta segunda vuelta, ¿no?
Ajá.
No recuerdo haberme sentado con ellos a explicarles qué era lo que pasaba. De repente a mamá se le empezó a caer el pelo, de repente mamá se empezó a ir y regresar. Y ellos como que asumieron. Yo no sé por qué, no me senté con ellos a decirles qué era lo que estaba pasando.
Ok.
¿No? Y de eso me vine a dar cuenta apenas. Y le pregunté, no me acuerdo si fue a Eric. Eric tenía 6 años. Sí. Y me dice, no sé, ma, o sea, es que tú a mí nunca me dijiste nada.
Wow.
Yo nada más vi que de repente hacías tu maleta y te tenías que ir y me decías que te ibas un lunes y regresabas un miércoles, un jueves y ya. Y de repente vi sin pelo y de repente, o sea, y yo, ay, me sentí tan mal.
Qué cabrón.
Dije, yo, sí, eso sí estuvo fuerte. Porque no sé en ese momento por qué no lo hice.
Pues probablemente porque no tenías ni siquiera mente para hacerlo.
No, pues no me pasó por la cabeza. O sea,
claro.
No sé. No sé si en ese momento asumí que su papá les dijo. O sea, no sé. Pero no hablé con ellos.
Es que me quiero imaginar que pues cuando estás pasando por un procedimiento como ese, cuando el más bien proceso, cuando estás pasando por un proceso, cuando pues te dan la noticia y pues obviamente no es algo con lo que te levantes pensando, ah, capaz hoy me dan un diagnóstico de cáncer. Pues no mames, nadie está listo para eso. Pero cuando sucede, me imagino que es una mezcla de cosas entre como todo este procedimiento de negación, miedo, enojo, negociación, tristeza, ups, downs, arriba, abajo, sí. Qué sigue y si va a pasar o no va a pasar. O sea, como dices, el miedo a lo desconocido y cómo va a estar esto. O sea, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Voy a poder funcionar? No, no mames, pues, te abruma pensarlo. ¿En qué momento haces un, ok, vamos a parar y cómo le voy a decir a mis papás y a mis hijos? Y
sí, pues, esa, no mames, esa fue, ¿no? Otra, o sea, comentárselo a mi familia, ¿no? Claro. A mi padre, mi madre, todavía en ese entonces mi mami estaba aquí con nosotros, que ella fue la que me estuvo, cuando me operaron ella, me acuerdo perfecto, fue la que me llevó y me dejó hasta la entrada de, antes de entrar al quirófano, ¿no? Que precisamente eso, ay, un don... Cuando ves que te pesan, ajá, para ver tu anestesia, no, claro, se me suba la báscula y me dice la enfermera, ay señora, usted engañosa. Y yo, engañosa, que pensé que pesaba menos. Y yo,
óyeme esta pinche yo, vieja.
Estoy entrando a quirófano.
Ahorita que se me quite la anestesia, pinche casi vieja.
Estúpida.
Chale.
No. Eso y también.
Imprudencias de quirófano.
No, imprudencias de quirófano. Nah, eso y cuando. Cuando fui, que mi mami me acompañó a sacar la cita para la cirugía, ajá, ¿no? Estaba un doctor ahí, un cirujano, y pues va a hacer la cirugía así, ya sabe, y ya me empieza a dar alguna pregunta. Le hice algunas preguntas y le pregunté, ¿y usted me va a operar? Uh-huh. Digo, fue en el Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México, que es un mundo de hospital, ¿no? Me dijo, igual y sí, igual y no. Dice, aquí entramos en un rol, y pues ahora sí que al que le toque. Y se me imaginó la lista de cuando vendían un timeshare, ¿no? Dije, sigue es, ¿no? Dije, ajá, ¿quién va a estar
tienes
en punta?
Tour,
¿a quién no se le murió? Que sí. ¿Y qué va a estar?
¿Quién trae power de ayer?
No, te juro que eso fue lo que se me vino. Dije, pero bueno. Chale. Me dijo, no se preocupe usted. El que... Ya sé. Ah, ya sé. Ajá, sí. Dice, ¿quién la voy a operar? Todos somos muy capacitados y bla, bla, bla. Ajá. Llega el día, ¿no? Entro después de que me dicen que era gorda. No estaba gorda.
Solo soy de hueso grueso.
Solo soy de grueso, exactamente. Y dije, bueno, pues vamos a ver quién me toca, ¿no? Y en eso, ajá, entra un doctor. Ya sabes, el doctor corbatita y blanquito y la manita así.
El de comercial
así,
de Colgate.
Así, ¿no? Y dije, este se ve bien, ¿no? Ajá. Y se presenta, soy el doctor fulanito. Yo voy a asistir al cirujano que le va a hacer la cirugía de la, la, la. Dije, ah, bueno, vamos a conocer al cirujano. Y en eso entra el cirujano. Ajá. Un hombre, o sea, enorme, así, medio pasado, peso gordito, moreno, con el pelo así medio paradín, ¿no? Y dije, oh my God. Dije, Dios mío, este parece carnicero. Te juro, eso fue lo que pensé. Pero yo ya estaba ya acostada, o sea, dije, bueno, nada más volteé. Dije, yo no soy muy religiosa, ajá, ¿no? Pero dije, si hay un Dios, estoy en tus manos.
Aquí estoy, o sea, soy yo de nuevo.
Soy toda tuya, o sea, ajá, tú sabrás qué vas a hacer conmigo ahorita, ¿no? Sí. Pasa. Me hacen la cirugía, la semana, más o menos, estoy en casa de una tía, que era donde me estaba yo quedando en Ciudad de México, uh-huh, y estaba viendo el noticiero de Hechos de la Noche. Uh-huh. Y estaban hablando del cáncer de mama.
Okay.
Entonces, pues obviamente, puse atención, ¿no? Y en eso empiezan a entrevistar a un doctor... grande, moreno. Yo dije, ¡oh, lo conozco! Ajá. ¿No? ¿Quién es? Y en eso sale abajo el cintillo donde ponen el nombre y el título del doctor, ¿no? O sea, de su... ¿Quién es? ¿No? Ajá. Y resulta que era el doctor fulanito de tal, no sé qué, director de cirujanos de oncología del Centro Médico.
¡Grande perro!
Y ese fue el que me operó.
¿Y en sus tardes libres carnicero? Sus órdenes.
Y yo, ay, Diosito, gracias. Wow. Y perdón por haberle dicho carnicero.
No mames, o sea, la eminencia...
Me operó. Uh-huh. Sí. Sí, todavía cuando fui, porque me dejan, uf, te dejan una bolsita para drenar, okay, ¿no? 2 semanas. Cuando fui a una consulta, una de las enfermeras me dijo, ¡ay! La operó el doctor fulanito, ¿no? O sea... Y yo así dije, ¿cómo saben? Ah, es que sus cortes y sus no sé qué son únicos. O sea, como, órale, que ya lo conocían por la manera que hacía el corte y cosía, ajá, y
Wow.
O sea, okay. No había leído quién me había operado. Ajá. Nada más por lo que me vio, me dijo, ay, la operó el doctor fulanito.
Órale.
Y yo, ay, sí, si supiera cómo le dije.
No, yo no le dije. No le vayan a pasar el chisme. No. Ojalá ahorita ya está jubilado y no sepa de quién hablamos.
Seguramente.
Wow.
Pero ahí es cuando me empecé a darme cuenta de que todo iba bien. O sea, no, voy por buen camino. O sea, ahí la llevas, Marina, ahí la llevas. Yeah. O sea, no aflojes, ¿no?
Que esto fue hace, ¿qué? ¿Más de 15 años?
15 años aproximadamente.
Por ahí, ¿no? Uh-huh. Ajá. Sí, porque me estaba pensando en la edad de tu hijo y pues sí, más o menos.
Más o menos, sí, 15 como 15 años. Sí, porque estaba sacando la cuenta ahora con este segundo cáncer. Obviamente fueron las primeras preguntas, ¿no? Fue hace 15 años exactamente.
Y, digamos, continúa la vida, se pasa este primer episodio, que pues lo que dices, o sea, te dejó un chingo de aprendizajes uh-huh. sobre cómo estabas llevando tu vida, como tal y tal y tal. ¿En qué momento es que, porque pues, o sea, como se dice, hay mucho seguimiento y en las consultas, por lo que sé, pues alguien que se recupera de cáncer, pues siempre hay que tener cuidado con estas cuestiones y que no vuelva y que guachugara?
Pues es que en el caso, por ejemplo, del cáncer de mama, uh-huh. es así como que, ¿por qué te da?
Sepa la chingada.
O sea, cuando las mil preguntas que te hacen de que fuma... En ese entonces era de que puse casual, ¿no? Uh-huh. Toma casual, hacía ejercicio, siempre he tratado de hacer un poco ejercicio, comía lo más sano posible, uh-huh. ¿no? Digo, hago las comillas porque, pues, ya sabes, ¿no? Siempre, pues...
Porque están buenos los albutes.
Ay, siempre hay pingüinos.
¿Entiendo? O sea, ¿no? Sí, claro.
Entonces, pero la base de nuestra alimentación no era comer, o sea, sopes y comida en la calle todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces no hay un porqué. En mi familia nadie, ni mi mamá, ni nadie.
No había antecedentes de cáncer.
No había antecedentes de cáncer, ¿no? Entonces es cuando empiezo a investigar un poquito más y te das cuenta que son las emociones, ¿no? Uh-huh. Las emociones. Desde morrita yo fui una niña muy introvertida. Uh-huh. O sea, a mí me regañaban y yo no lloraba. O sea, me podían dar una nalga y yo callo así. Nada más para que no me vieran llorar. ¿No?
Órale.
Ajá. Era yo.
Un hoyo de presión.
Sí. Desde muy chiquita. Órale. Desde muy chiquita. Muy, muy, muy chiquita. Y luego eso, pues después ya más grande. Y en mi matrimonio, ¿no? También fue así de que, ay, para no pelear, ¿no?
Ya.
O sea, el típico de ya, para no pelear. Ajá. Digo, ya al final sí exploté. Un poquito nada más.
Tanto y chirris.
Nada más tantito. Ajá. Pero pues fueron muchos años también de aguantarte, ¿no? El muy sin inconsciente, ¿no? De que, pues, de mamá es cuidar, y tú, sí. Y tú irte al final, ¿no? De
claro,
la línea de claro. Primero mis hijos, primero mi casa, primero mi... Hasta que un día dije, ¿qué? Que precisamente fue después, o sea, en ese momento, ¿no? Uh-huh. Dije, no, primero soy yo, sí. Después soy yo, y al final soy yo.
Sí.
Que si yo no estoy bien, nadie va a estar bien.
Sí, lo hemos dicho en otros episodios, que pues es la metáfora de la máscara en la mascarilla cuando se pierde presión en el avión.
Es
primero
correcto.
Te la pones pues tú
y después
luego ayudas.
Es correcto.
Al revés no funciona la cosa.
No. Y pues bueno, te das cuenta pues, ya cuando te diste en la pared, ¿no? Mm. Hay quien se da cuenta, hay quien no se da cuenta nunca.
Amén. Sí.
Salud por eso.
Salud, también. Dinero y revolución.
Ya. Yeah. Y pues sí, ahí fue cuando me empecé a ponerme primero, o sea, preocuparme por mí, uh-huh. a preocuparme y ocuparme por mí, ¿no? En muchos aspectos, o sea, físicos, el peinado, el vestido, uh-huh. la zapatilla, lo que nunca había hecho.
Okay.
O sea, yo empecé a usar zapatillas a los casi a los 40 años. O sea, yo no usé. Ahora sí que, ¿quién chingas se pone zapatillas para ir por los hijos a la escuela?
Pues sí.
O para ir a comprar las tortillas. O para llevarlos al entrenar. O sea.
No, pues no. Y es que aparte, pues estabas escuincla cuando tuviste al primero. Entonces,
20 años.
Claro, o sea.
Y de ahí, frum, frum, frum. O sea.
Ajá. Órale. Entonces, ese primer renacer, desaprender, reprogramarte, ¿no? Como una máquina que se desconectó y bueno, vamos a resetearla. Ajá. Funciona durante unos años, cambias tu estilo de vida, cambian cosas familiares, todo lo que implica que pasen los años como nos pasa a todos. ¿Cómo fue ese segundo diagnóstico, esa segunda, hey, ¿te acuerdas de aquel? Okay, bueno, qué okay, crash. ¿Cómo estuvo la cosa?
Pues fue, este segundo fue en el endometrio, uh-huh. ¿no? Que al final todo se conecta.
Pues sí.
O sea, es la mama, el endometrio, todo es la parte femenina, ¿no? Uh-huh. O sea, no fue el hígado, no fue el estómago, no fue un pulmón, uh-huh. ¿no? Entonces, fue que la volví a cagar. En otras cosas.
Ajá. De hecho, ese es el término científico. Sea, si lo buscan ahorita en el Atlas,
sí, dice. Así casi me dijo mi doctor.
Os cagasteis de vuelta. Así dice.
Sí, exactamente. O sea, fue de que va a ver. Irte para atrás y. Fue cuando empecé a tomar terapia con Gina.
Ok. Hola, ¿no? Gina.
Uh-huh. Hola, Gina.
Hemos tenido a muchos de tus pacientes aquí.
Este es, ¿me das cuenta? Ajá. Ya regresaré. Ajá. Y pues ahí salieron muchas cosas, ¿no? O sea, relaciones que no debieron de haber estado, situaciones que aguanté, que esperé. O sea, que cuando yo pensé que ya no estaba yo aguantando y que yo era toda control. Ajá. O sea, no, nenita,
no. Pues no, mi ciela.
Es correcto, ¿no? ¿No? Ok. Y fue muy chistoso porque los síntomas regularmente cuando es endometrio es mucho sangrado, ¿no? Que los miomas, que esto, que el otro. Y mis síntomas fueron completamente diferentes, al punto de que yo ya había ido con 3 ginecólogos. Y los 3 nada más le hacían, ¡oh! Pero no daban con qué tenía.
Ah, cabrón, ok.
Uh-huh. O sea, no. Y regresa y tómate esto y ponte esto. Y nada, yo seguía igual y peor, ¿no? Órale. Hasta que uno de ellos, el tercero, me dijo, no, a ver, vamos a hacer esto. Y me mandó a hacer unos análisis. Y de ahí ya salió algo anormal. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego. O sea, yo de aquí ya no puedo más. Esto lo tienes que tratar con un oncólogo.
Ok.
Sin decirme que, dice, no sé qué tienes, uh-huh. pero esto ya no es ginecológico.
Ok.
Y fue que regreso con mi oncólogo, okay. con el que me había tratado la primera vez. Y y pues sí, de ahí ya empezó otra vez todo el. Me operaron, me hicieron la histerectomía, me sacan todo. Y pues resulta que sí, tenía un tumor ahí bastante grande.
Ah, cabrón. Uh-huh. ¿Qué era lo que estaba ocasionando todos estos síntomas, ahí es, malestares?
Uh-huh. Así es.
Digo, o sea, qué bendición, por un lado, que caíste en manos de un doctor que te hizo un diagnóstico correcto. Porque. Sí. Aquí tuve sentada a Dani, que nos platicó sobre su experiencia con la endometriosis, cosa de la que yo aprendí muchísimo a partir de ese episodio con ella, porque son cosas que los hombres, la neta, muchas veces vivimos ajenos uh-huh. a todo este pedo que les pasa a las mujeres. 7 cirugías y no daban con el problema que ella tenía. Y le decían que era una, no me acuerdo si era infección o algo así el diagnóstico, como pélvico severo, una mamada así, uh-huh. ¿no? Cuando era, pues, hasta que fue a Colombia y allá le diagnosticaron que era una endometriosis de aquellas. Pero pues imagínate pasar por 7 cirugías sobre la misma situación. Que pues quieras que no, entre hablar con Dani y hablar con una especialista en reproducción, que también hablamos acerca del tema de reproducción asistida. Ajá. Uh-huh. Pues nos hemos convertido en el podcast del endometrio.
Eso.
Que está bien perro porque pues como hombres está chingón que sepas cómo puedes estar ahí para tu pareja.
Claro.
Para tu mamá, para tu hermana, para tus compañeras. Porque pues nos rodeamos de personas y en el mundo estadísticamente hay más mujeres que hombres. Entonces, uh-huh. el hecho de que puedan existir estas enfermedades propias de la mujer no excluye que los hombres no tengamos por qué saber de ellas y de cómo,
por supuesto.
Cómo acompañar si es que algo así sucede. Porque pues la neta la ignorancia lleva también a que si no, yo no me imagino cómo debe ser, no tengo ni la más mínima idea, pero no creo que haya un hombre que esté preparado para recibir una noticia así cuando pues es tu esposa, es madre de tus hijos, es tu hermana, es tu hija, no mames, o sea.
Sí, porque también la familia, o sea, es obvio que no nada más, no es tu batalla, ¿no? Es la de toda tu familia, claro. O sea, es un cambio radical con todos, o sea, sí. Ya también, echándome para atrás, ¿no? Me recuerdo que pues, o sea, por ejemplo, no sé, o alguno de mis hijos le empezó a ir mal en la escuela, ¿no? Claro. O se ponen un poquito más sensibles de lo normal. Digo, eso, entre la adolescencia y todo eso. Entonces, imagínate el coctelito, ¿no?
No mames.
Entonces, y al final del día, volteas y ahorita yo los veo y digo, neta, están bien, o sea, con todo y todo están bien los tres, ¿no? Uh-huh. El Eric, me acuerdo que en la escuelita donde estaba, me decían que, que cuando yo me iba, llegaba, entraba todo triste a la escuela. ¿Qué pasó, Eric? ¿Cómo estás? Es que ya se fue mi mamá.
Wow.
Y de repente a los 2-3 días llegaba todo feliz.
Ya volvió.
Ya llegó mi mami. O sea, imagínate, wow. ¿No? Digo, aunque ahí se quedaba su papá y se quedaban sus hermanos y todo. Pero lo que dices, o sea, al final pues la mamá es la que...
Sí, o sea, cuando en esos primeros años, pues crecimos con esta dinámica en la que papá era una figura que durante toda la mañana y a veces la tarde no estaba. Uh-huh. Y pues... tu relación realmente de familia durante muchas horas del día era con mamá. Sí. Entonces, no me extraña para nada que esa fuera la situación. Sin embargo, siento que los aprendizajes que a todos nos toca, o sea, a todos nos van a tocar en el libreto de la historia que vinimos a vivir. Uh-huh. A todos nos va a tocar un villano, un héroe, un escudero... alguien que te haga reír, una prueba muy cabrona, alguien que te rompa el corazón. O sea, en la película que cada quien de nosotros estamos viviendo, no sé, a lo mejor el obstáculo que a ti te tocó vencer 2 veces se llama cáncer. Pero a alguien que ahorita está escuchando con sus audífonos en el gym, su obstáculo fue que se fracturó la cadera cuando estaba chiquita. O a un güey que nos está escuchando, su pedo fue que... fallecieron sus papás cuando estaba muy morrito.
O que tuvieron que cuidar a alguien enfermo por muchos años, ¿no? O sea, no sabes, es impresionante. No.
Todos hemos tenido retos bien cabrones, pero la ignorancia sobre padecimientos, sobre enfermedades. Una, cómo tu estilo de vida involucra también tus hábitos mentales, tus hábitos emocionales.
Alguien me acaba de decir, ahorita te platicaré de este otro doctor, que es un vecino.
Ok.
Es colombiano, es un médico cirujano que se vino aquí a Cancún. Ajá. Y ahora se dedica a sanar por medio de frecuencias.
Ok.
Muy interesante.
Ok.
Que deberías ir a verlo para lo de tu espalda.
Me
te lo voy a pasar.
Sí, señor.
Y y en una de esas pláticas, porque aparte te sientas con él y te empieza a platicar de que todos somos ritmos y frecuencias.
Totalmente.
Somos números.
Sí.
Y cuando una frecuencia y un ritmo se altera, es cuando viene una enfermedad. Ok. ¿No? Me dice, ¿has escuchado la frase que dice, mente sana en cuerpo sano? Uh-huh. Le digo, claro. Me dice, esa frase tiene cientos de años y es muy cierta. Pero ahorita, en este momento, la humanidad se está enfocando en el cuerpo y no en la mente. Uh-huh. Todos se quieren ver bien. Uh-huh. No nos queremos ver bien.
Sí, señor.
Y vas al gimnasio no para sentirte bien, para verte bien.
Touché.
¿No? Pero no estás poniendo la atención a lo que de veras es importante. Uh-huh. Puedes ir al gimnasio, puedes comer bien, puedes ser todo healthy, pero si traes shit en la cabeza, no te sirve de nada.
No, porque pues si no habría gente súper mamadísima deprimida.
Exacto.
No habría morras turbo fitness, pero con 1000 pedos de ansiedad y depresión. Y, sí, nadie que se viera bien se querría suicidar.
Exacto. No hay con problemas de alimentación ni con problemas de... Entonces, ese es el problema de este momento en la humanidad. Uh-huh. No nada más nosotros, es la humanidad. Se está enfocando en el cuerpo y no en la mente. Y sí es cierto.
Y es que quiero acordarme, pero no me sale específicamente en qué episodio hablamos de cómo el estrés es ese asesino silencioso. Porque, no quiero sonar a chiste de Franco Escamilla de es por el puto cigarro. Es que me duele la cabeza. Es por el puto cigarro. Porque a veces se usa el estrés para todo, ¿no? Es que te duele la cabeza. Es por estrés. Es que estoy estreñida. Es por estrés. Ok, no. La cosa es que está corta la información.
¿Pero por qué estás estresado?
Exacto. Porque el estrés viene a partir de expectativas que tienes, obligaciones autoimpuestas, uh-huh. inseguridades que traes cargando. Entonces te superpresionas para hacer cosas. Saturo mi día, saturo mi agenda, saturo mi... Ah, porque la neta no quiero tener tiempo para tener pareja. Entonces déjame, me lleno de cosas y...
Pero no lo presión, estás... Presión, o sea, inconscientemente presión, presión. No estás diciendo eso, pero lo estás haciendo. Y, pero porque tú dices, es que sí quiero, yo sí quiero. Pero uh-huh. pa, te vas por el otro lado y dices... Uy,
Y después tienes una agenda tan de la chingada todo el día, trabajando tarde, día, noche, que pasan varias cosas. Una, no tienes espacio para ti, ni para tener una familia, ni para tener un balance en la vida. Y tu cuerpo... mal duerme, mal come y se la vive comiéndose a sí mismo generando cortisol.
Y al final del día te cobra la factura.
Que esa es la cosa. ¿No? Si no lo vas a pagar ahorita.
O sea, y te cobra la factura. Y unas veces es con cáncer, otras veces es rompiéndote una pierna para que te sientes uh-huh. y te pongas a pensar por qué siempre andas corriendo. Sí. Otras veces es que un hijo se enferme. Otras uh-huh. veces, o sea...
Sí, sí, piensa
en... El universo, la vida, Dios y en quien uno crea. Ajá. Te para y te detiene y te dice, aquí ajá. la estás regando.
Si tú no sabes parar, alguien lo va a hacer por ti.
Es correcto. Uh-huh.
O algo, es. ¿No?
Porque, alguien o algo. Uh-huh.
Porque, ay, es que yo ya que estaba agarrando ritmo en mi rutina de ejercicio y la madre, me lesioné. Y
me tienes que parar la rodilla. 3 meses.
Ajá. Y luego, es que ya regresé otra vez y ahora me lastimé la cadera. Pues, ¿qué pedo? Bueno... ¿Qué estás sacrificando? ¿Qué le estás exigiendo de más al cuerpo? Que a veces es hasta autosabotaje. Uh-huh. Entonces, ¿qué aprendiste de ti misma después de haber pasado por dos procesos en los que, por lo que escucho, tienes muy claro que mucho de eso fue, pues, como autoinmune? Uh-huh. Como autogenerado, a lo mejor, desde tu cabeza hacia tu ¿sí? cuerpo. ¿Qué aprendiste de ti después de esas dos lecciones?
Estoy muy consciente ya de eso. Ahora doblemente consciente ajá, ahorita, ajá. ¿no? Y pues aprendí que tengo que seguir enfocándome en mí. Y que tengo que de veras hacer lo que a mí me gusta. Uh-huh. Y que si hay algo que me está atorando, si en ese momento no lo puedo cambiar, pues ver la manera de, ¿no? Uh-huh. Y ahorita, por ejemplo, que estoy loca, vuelta loca, que voy a ir a conocer a mi nieta, ajá. ¿no? Igual y se me cruzan los cables y termino viviendo en Monterrey.
Claro.
O sea, vendiendo marquesitas o haciendo, o sea, no sé, ¿no? Ajá. No sé. Pero si eso es lo que me va a gustar y me va a llenar de felicidad y me va a dar, abrir la mente para que yo pueda hacer lo que tenga que hacer uh-huh. para salir adelante, lo voy a hacer. Claro. O sea, aquí, allá, en donde sea.
Y
¿no?
más porque, digo, desde muy chavita ya te has dado cuenta de que el código postal no determina nada. O sea, no. te puedes mudar de ciudad y te puede ir chingoncísimo en un lugar o no, pero eso depende de uno.
Hace rato venía en un taxi, y ya sabes, de esos taxistas que les encanta platicar, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final salió el tema de que yo de dónde era y que por qué andaba aquí y allá. Y le dije, no, pues ya aparte he andado en otros muchos lugares. Uh-huh. Ay, dice, a mí me da miedo. Me dice, me da miedo irme a vivir a otro lugar. Sí, sí me gustaría conocer, pero no irme a vivir.
Ok.
Dice, le digo, híjole, pues mira, cada quien toma la decisión que quiere y si no estás preparado para eso, pues no lo hagas, ¿no? Uh-huh. Si te va a dar ansiedad, miedo y vas a terminar en un hospital.
Me da ansiedad.
Quédate aquí, manto. Uh-huh. Pero es padre, le digo, es padre llegar a otro lugar, es padre conocer otra gente, es padre levantarte y decir, bueno, ¿y ahora qué estás? ¿Dónde está la tienda más cerca?
Claro.
¿Y ahora dónde voy a lavar mi ropa? ¿O dónde voy a comprar la comida? ¿O dónde? ¿Cuál va a ser el camino a mi trabajo? O sea... En mi caso, pues, era la escuela de mis hijos, ¿no? Los trámites, esto, y a qué hora va a pasar el camión, y, o sea, a mí me gusta.
Esa aventura.
Eso a mí me gusta.
A mí, en ese sentido, yo nunca le he tenido miedo al cambio, me he mudado un chingo de veces de ciudad, pero a mí a mí me daba mucha pereza el proceso de empacar, desempacar, organizar y contrata el... servicio de agua, luz y que el teléfono. Esa parte me da mucha hueva, pero lo que me ha empujado a seguirlo haciendo, aunque bueno, ya llevo muchos años acá, es como empezar a generar tu nueva rutina en este lugar nuevo al que llegas uh-huh. y esa sensación que a mí de pronto me genera me viene a la mente cuando me fui a vivir a Madrid. Supermercados, ubicar en donde están, estaciones de metro, y de repente encontré una tiendita de dominicanos que ya he mencionado antes, que era un lugar, ahorita se me olvida el nombre que me dijo Dominic. Hace poquito entrevisté a una mexicana en Dominicana y me dijo que las tiendas en Dominicana tienen un nombre.
Ah, ok.
Algo, vamos a decir estático, que creo que no es el nombre, como un estático, que es donde el dominicano entra a chingarse una cervecita, a relajarse un rato y a seguir con su vida, ¿no?
Ah, nice.
Y después entendí que eso era lo que había en Madrid. Y a mí me gustó ese lugar, la vibra, la gente. Entonces, la primera vez que pasé, me acuerdo que el dueño, o el que siempre estaba ahí en la caja, se llamaba Sergio. Entonces, escuché que alguien le dijo Sergio. Y la segunda vez que pasé yo, Sergio, buenos días. Y él se quedó como de, ¿y este güey cómo sabe cómo me llamo, no? Y la tercera vez, pero ¿y cómo tú sabes? ¿No? Y yo, pues porque escuché que te dijeron Sergio. Ah, no, pero qué injusto, yo no sé cómo te llamas. Y yo me llamo Aldo. Ah, Aldo, pues mucho gusto. ¿De dónde eres? Y mexicano. Y una conversación de 3 minutos. Digamos que se volvió la primera cara reconocible para mí de mi rutina.
Okay.
Entonces ya después de 5, 6, 8 días de estar pasando, dice, Sergio, ¿cómo estás? Mi hermano, Aldo, a la Madrid, porque siempre me veía con camisetas del Real Madrid. Ese empezar a hacer mío el lugar, empezar a inyectarle mi energía a ese lugar en el que estoy. Por eso tengo tatuada una tortuga, porque para mí es como, me gusta esa sensación de que las tortugas van con su propia casa, a donde vayan.
Exacto.
No importa dónde. Y me gustó mucho cuando vi que hay unas tortugas, por ejemplo, que son las que más recorren aguas complicadas, que migran, por ejemplo, desde el sur de África hasta América, nadando ellas solitas. Con su
como
casa
las
cargando.
De Nemo, como las de Nemo que se metían pues en las corrientes así. Y de...
Justamente son esas. Que se suben a una corriente marítima y recorren
kilómetros.
Nudos y nudos y nudos y millas náuticas. Y entonces yo dije, qué chingón está ese concepto de que pues la casa no la determina un lugar geográfico, sino tú.
Claro.
A ese lugar al que llegues, esta es mi casa.
Ese es
por ahora.
Tu hogar, ¿no?
Pero si un día me voy, la casa me la voy a llevar conmigo.
Y fíjate que a mí, a la hora de las mudanzas y todo, por ejemplo, me gusta el sacar y ver tanta la madre que uno junta. Que es, no, o sea, es neta que estaba guardando esto. Y vámonos para el cara y tirar y regalar y... Lo que se puede vender se vende y lo que no se dona y lo que no se tira se... O sea, dices... Que, o sea, el que dice ¿cómo? Que no es acumulador, no. Todos somos acumuladores. En pequeña o grande escala, todos somos acumuladores.
Sí, señor. ¿No?
O sea,
si te llamas
en algún momento lo voy a usar por si... ¿Qué tal que viajo? Y aquí puedo guardar el...
Si te llamas Leticia y te apellidas Briseño...
Hola, Leti.
Mira, mi mamá cómo acumula cosas así también de que... No puede estar este espacio. No, porque ahora tengo que poner aquí. Esto está... No, tengo que poner un tapetito con un angelito y una plantita y una figurita de... Ajá.
Y a la plantita le echarle agüita. Ajá, 3 veces sí. A la semana y que no se te pase porque se muere.
No, pero ¿cómo? ¿Esto está vacío? No, hay que poner aquí otro así con unas plantitas. De...
Y yo, por ejemplo, después de que me separé, yo creo que fue como al año, no sé. Un día llegué a mi casa... Y volteo y todo, dije, agarré unas cajas, todo, arreglitos, marcos de fotos de hijos, así, ya no quiero ver nada.
Ajá.
Y oye, ¿no te gusta mi comedor? Te lo regalo. Comedor, sala, todo. Eric y yo comíamos en mi recámara.
Wow.
Nos sentamos a ver. Y se va y el chavaco y se sienta. Y entro y estaba viendo a Laura en América. Y yo, ay, Eric, por Dios, mamá, espérate que ahorita va a entrar el desgraciado. Ese chamaco de 6 años, no, sácate, cambia eso.
Está bien bueno el chisme.
Dice, no, espérate, vente, dice, ahorita va a entrar el desgraciado. Y yo, no.
Ay, cabrón.
Así no. Entonces lo saqué todo y ya luego otra vez me empecé a hacer otra vez de mis cositas, ¿no? Empecé otra vez a. Eso me gusta también de repente, ¡fum! Pero soy como un poquito drástica. O sea, no es nada más de que, ay, voy a cambiar la sala, ¿no? Y en lo que veo otra... No, vámonos,
todo se va.
Ya no me gusta, afuera.
Pues, o sea, qué saludable hacerlo en cualquier sentido de la vida. O sea, la neta, sí, ¿no? Porque cuántas de esas cosas estaban acumuladas a lo mejor adentro que pues capaz y esas cargas emocionales de pronto...
Yo creo que eso era lo que... Exacto, pedo, ¿no? y lo que me hicieron, ¡pum! ¿No? Y me volví Grinch no sé cuántos años. No quise poner árbol de Navidad. Mis hijos llegaban y, mamá, ¿no vas a poner árbol? No. ¿No quieren poner ustedes? ahí están dense. Las cajas. Ajá. Ay, no, qué hueva. Bah. No estén chingando.
Exacto.
Y ya de repente un día llegaron y yo puse árbol, ¿no? Ajá. Así de, ay, mami. Porque aparte en mis épocas de ingeniería doméstica, quiero que sepas que yo hacía los adornos del árbol. Cada año era un diseño diferente y yo hacía los, o sea, ya desde septiembre ya me veías cosiendo, tejiendo, bordando la lentejuela, la chingaquira y la pendejuela y esto y el
wow.
otro. O sea, no, yo fui de las buenas. En general, yo te sé tejer, coser, bordar, o sea.
Ama de casa de lomo plateado.
Esa.
De punto de cruz lomo y repujado. Plateado.
Cubeta con doble fondo.
O sea, a mí qué hace, lo hace, ni qué chingados.
¿Qué tengo, mancha de qué? Yo te digo,
tengo mi propia fórmula para limpiar manchas de mole. Sí. Y luego con tres hijos varones, puta.
El otro día entré al Oxxo con una amiga y estaban los jabones, los Palmolive verdes.
Ajá.
Y luego mi amiga va y digo, buenísimos para quitar las manchas de grasa. No te bañes con él, pero son buenos. La ropa, le das una talladita con eso y luego lo metes a la lavadora.
Sí, es que esos son los tipos de cosas por las que uno, soltero luchón, de repente le habla a su mamá y de que, oye, vamos a suponer que pasó esto. ¿Cómo se soluciona?
¿Cómo lo puedo arreglar?
Ay, échale vinagre, Gloria. Entiendo.
Siempre debes tener vinagre y bicarbonato en tu casa para limpiar.
Escúchalo de una ama de casa lomo plateado, repito.
Lomo plateado, ajá. Cubeta doble fondo. O
sea. Sí, ama de casa alfa.
Alfa, sí.
Qué cagón. Imagínate tú que este episodio lo está escuchando una mujer o un hombre a quien le diagnosticaron cáncer hace poco. ¿Qué te nace que sepan?
Primero, que estén bien conscientes y que pregunten exactamente cuál es el tratamiento que van a seguir, uh-huh. ¿no? ¿Qué es lo que les van a dar? Nada más así como de 5 quimios, 4 radiaciones. Yo, por ejemplo, porque a mí me decían, es que tienes que aprenderte qué medicamentos te están poniendo. Una vez llegó una enfermera y me dijo, ¿qué te voy a poner? Y yo, pues no sé, tú me lo vas a poner, ¿no? Uh-huh. Es que debes, ¿qué tal que te pongo otra cosa? Luego, pues ya caerá en tu conciencia. Uh-huh. Porque aquí la que se debe de saber el medicamento eres tú, no yo.
Ok.
¿No? O sea, yo así, hay gente que sí se sabe y el droco, no sé ni paracetamol apenas si lo sé pronunciar, okay. ¿no? O sea... Entonces,
Que sepan
cuál es el tratamiento a seguir, que vean síntomas y cuáles pueden ser sus
efectos
secundarios y que no trabajen en esos efectos secundarios, sino al contrario.
¿Cómo así?
Sí, de que me va a dar vómito, me va a okay. dar... No, yo me voy a levantar como lo tengo que yo lo hacía. Yo mañana me voy a levantar fuerte, voy a estar bien. ¿Se me cayó el pelo? Sí, se me cayó el pelo. Ahí sí hay cosas que, ¿no?
Pero sale otra vez.
Y alternas, cosas alternas. No sé si... Yo, por ejemplo, en este caso, pues empecé a ver a este señor de las frecuencias. Meditar, ¿no? Eso también me ha ayudado un montón. Uh-huh. Y preocuparse en ellos, en que van a estar bien. Uh-huh. Porque van a estar bien. O sea, yo estoy muy agradecida. Y no entiendo y no me cabe cómo hay gente que no la libra, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿en qué es lo que pasa de que muchas personas en la misma situación que yo no la libran desde la primera vez? Uh-huh.
Sí.
Con un cáncer de seno. Yo tenía un cáncer, le llaman T4.
Okay.
Son cuatro niveles de tumores. Okay. Le dicen T1, T2, T3, T4. El mío era T3.
Ok. ¿No? Ambas veces.
Y el segundo también. Ajá, ya era así como que en el... Uh-huh. Casi en el máximo. Okay. ¿No? Y aquí estoy. Entonces, pues, lo que me decía mi doctor, el 90% de nuestra recuperación somos nosotros.
Exacto.
Eso me cayó, así es de cuenta que fue lo que me hizo.
O sea, devolverte esa responsabilidad de que vamos a hacer todo lo que nos toca médicamente, pero esto no avanza si tú no pones de tu parte.
Exacto. Es lo que decimos, es el que va al gimnasio, no uh-huh. come bonito, come sano, pero trae chete en la cabeza. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a lastimar, se va a enfermar, se va...
Claro. Sí, está
algo le va a pasar al final.
Esa programación y ese ángulo con el que ves las cosas que lo he mencionado antes, el postulado de Viktor Frankl, del sentido de vida, que creo que lo conté antes. Es un psiquiatra que estuvo recluso, recluido en un campo de concentración.
Ok.
Y él, desde su especialidad, notaba cómo había gente que se dejaba morir y cómo había otros que no. Uh-huh. Cómo había gente que se derrotaba a sí misma y pronto se iba. Y entonces él, estando en el campo de concentración, empieza a desarrollar este postulado acerca de lo que es el sentido de vida. Que como cuando aquellos que dicen, es que yo tengo esto por lo cual continuar, entonces eso termina siendo la portada de la revista y lo demás viene atrás. Uh-huh. Pero pues es esa zanahoria que perseguir. Que pues en este sentido, como tú lo dices, mi sentido de vida era estar ahí para los partidos de mis hijos.
Sí, yo, o sea, y ahí estaba. Uh-huh. Y de veras, así, la mayoría de la... Todo el mundo me decía, no manches, María, nada más porque estás pelona. Uh-huh. Pero si no, ni te creeríamos. Que de veras estás pasando por todo esto, ¿no?
Pues sí, el motor del amor podía más que el motor de la enfermedad.
Sí, claro. Sí, claro, yo llegué a decir que, porque me, ¿qué te pasa? Ya ves, te ven y, ay, ¿qué tienes? Y, ajá. Ay, nada, se me perdí una apuesta. Una vez así les digo. Y se me quedan viendo.
Es que perdió la
y
América.
Y volteé a ver a Paul, al padre, me dice, le digo, ¿verdad? ¿Que perdió una apuesta? Me dice, sí, perdió la cabellera.
Fue máscara contra cabellera. Al chile soy luchadora.
Sí, neta, ya,
perdí la cabellera.
Me tuve que rapar. No, sí, neta. Me di la, bueno, fue en un súper, me acuerdo. Y estábamos atacados de la risa. Y los otros con una cara de, no manches. Güey, ya estaba hasta el gorro que me estuvieran preguntando, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Claro. O sea, y también, digo, es inevitable que te pregunten, ¿no?
Sí.
Es inevitable. Y también ahí cae en uno, ¿no? Uh-huh. El que te pongas en cabrones y ¿por qué me están pequeños? No es obvio, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Pero ya también esa es nuestra decisión.
Sí,
de
pues
ponerte
sí.
mal, ponerte bien, ponerte, ¿no?
O sea, algo que tienen las enfermedades autoinmunes es que muchas de ellas son visibles. Uh-huh. Que lo hacen visible. Y, o sea, me gustaría muchísimo explorar esto en algún otro episodio con especialistas. Encantado de la vida de hacerlo con Gina de vuelta, porque, pues bueno, ella habla uh-huh. mucho de tema de enfermedades autoinmunes. Me refiero a la alopecia, me refiero al cáncer, por ejemplo, que se te cae el cabello por el tratamiento, uh-huh. me refiero al vitiligo, uh-huh. a psoriasis, a muchas de estas enfermedades autoinmunes que es como tu cuerpo gritando desde adentro que necesita uh-huh. ayuda. Y entonces el tema es que no lo susurra, lo grita uh-huh. a todo pulmón uh-huh. y entonces se te cae el cabello o la piel o se te salen erupciones o se te empieza a teñir o desteñir la piel.
Y llegan y te preguntan, ¿qué tienes?
Es como que pareciera un chingado recordatorio todo el tiempo de...
O ¿sabes qué otra vez? Échale ganas.
Hijo, eso era, es...
Qué sí. bueno que me lo acabas de decir.
¿Cómo no se me había
porque
ocurrido?
Porque ni por aquí me había pasado.
Ajá.
Digo, también al final entiendo por otro lado que es que ¿qué más dices, no? Pues uh-huh. no digas nada, güey. O sea,
es que es a lo que voy, no es a huevo participar en el grupo. No es a huevo mandar stickers.
Oye, ¿qué onda? Mira, uh-huh. así que te regalo una gorra, ¿no? ¿Qué es? O sea, pero échale ganas, ¿qué tienes? Sí. ¿Te sientes bien?
Sí, es como...
Y te ponen la cara así, ay, ¿te sientes bien?
Algo de lo que hemos hablado de esta visibilidad, como el día que hablamos con Ale en el episodio sobre las personas con una discapacidad. Uh-huh. Que visibilizarlos es incluirlos. Y viceversa, incluirlos es visibilizarlos, es pues te hablo exactamente como lo que eres, o una persona más. ¿Tienes una discapacidad? Pues sí, tienes una silla de ruedas y eres una persona igual que cualquier otra.
Claro.
Solamente que, bueno, estás en una silla de ruedas, o alguien que usa muletas, o una persona que es débil visual, o qué sé yo. Les hablas igual, que no es como que, güey, no eres ni más ni menos persona, cabrón, nomás no veo.
Que esa es otra, o sea, el agradecer, ¿no? Yo, por ejemplo, agradezco todos los días que me puedo valer por mí misma. Uh-huh. O sea, que a pesar de todo me levanto yo sola me baño, yo sola me hago de comer, yo sola, o sea, no necesito que nadie lo haga por mí, uh-huh. ¿no? Y eso es una, o sea, no tiene precio, pues.
Claro.
¿No? Que hay un montón de gente que no lo tiene y que aún así está agradecida.
Uh-huh. Y con el último mensaje de ti para alguien más que... Creo que también es muy importante. ¿Qué tiene que saber ¿qué tendría que saber la familia de alguien a quien le acaban de diagnosticar o en este momento ya está lidiando con un proceso de cáncer, quimios y todo lo demás? Le hablabas al paciente hace unos minutos, pero ¿a la familia qué deben saber?
Que no se preocupen, ¿no? Porque yo en esta segunda vez yo me tardé en avisarle a mi familia, porque lo que menos quería era preocuparlos, ¿no? Okay. Entonces, cuando te dicen es que a mí me preocupa y yo no estoy cerca de ti, que no te, o sea, lo que menos necesitas,
okay,
que se preocupen por ti, ajá, ¿no? Que estén pendientes, sí, que cómo estás, en qué te puedo ayudar, si en algo te puedo apoyar, por favor, ¿no? Uh-huh. No dudes en, pero tu vida lo más normal posible, ¿no? Y la familia igual, que lo haga así, que no estén de... Y hoy amanece bien, y hoy... No, pero así con ese como agobio, ¿no? Ajá. De que igual mañana no despierta. O sea, no, tú... Sí, o sea, que la familia lo siga queriendo, lo siga procurando, como siempre.
Ok.
Como siempre. Ya si tú, o si alguien que está en esta situación dice, oye, ¿sabes qué? Sí, necesito que me echen la mano para ir al doctor, va, ¿no? O ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a cuidar a mi hijo porque yo tengo que ir al doctor. Ahí sí, ¿no? Uh-huh. Pero que no se preocupen por el paciente, ¿no?
Ok, sino que se ocupen de estar acompañando y ya.
Exacto, sí. Uh-huh. Porque eso, cuando uno de mis hermanos, cuando le comenté, le dije, lo primero que te voy a... O sea, no quiero que me salgas con que te vas a preocupar. Porque te voy a colgar el teléfono. O sea...
Me encanta.
No, o sea, pero es que como quieres que no me preocupe. Es que eso es lo que no... Le digo, no me ayuda el, ajá, que te preocupes. No me ayuda.
No mejora en nada.
En nada.
No aportas, chavo.
Exactamente. Y esa es una de las razones por las cuales no les quería decir, le dije. Porque ya les vine a decir como 4 meses después de que me... O sea, meses después.
Y ya estabas en el procedimiento,
uh-huh,
y tal.
Yo ya no tenía pelo, ya estaba en la tercera, cuarta quimio. O sea, no sé, ¿no? Yeah. Entonces, pero pues yo no quería decirles por lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, ni a mi papá, ni... Yo cuando le dije a mi padre, es que mi papá es un sabio. Fue así de, ay, mija, si te es una chingona, y si has salido de esta y de varias, o sea, ¿no? ¿Qué te puedo decir, mijo? O sea, eso fue lo que yo quería escuchar de, ajá, todos, ¿no? Ajá. Pero es eso, básicamente.
Pues imagínate, o sea, ¿cuánta información valiosa se queda aquí de una experiencia de a 2 rounds con... Un monstruo que a lo mejor la primera vez no tenía nombre, del que sabías muy poco, uh-huh, en el que una segunda vez dijiste, ay, güey, si no pudiste,
sí,
conmigo la primera, me la pelas, ¿no?
Sí.
Pero pues aprender a ver esto, o sea, a mí me encanta cómo lo planteaste, como, hey, vamos a ponerle nombre como es, cáncer no es igual a muerte. Es una enfermedad que es tratable.
No. Digo, no es gripa, pero... Pues,
sí, claro, claro. Pero no quiere, no es una sentencia. No. Simplemente, pues, es un padecimiento más que tiene un tratamiento que es agresivo, que se la pasa uno medio de la chingada con las quimios. Y ya. O sea, se libra, se puede seguir avanzando. Tú como paciente o tú como persona alrededor de un paciente, pues, la actitud tiene mucho que ver, que esa fue tu... ¿cómo se dice? Tu... aportación a la gente que nos escucha, desde tu experiencia. Y bueno, este episodio, como te dije, va a salir el 10 de mayo, lo van a escuchar tus hijos. Un 10 de mayo, a lo mejor dentro de 10 años, 15 años, lo escuchan tus nietos, ¿no? Que pues bueno, que sepan por lo que pasó la abuela, por lo que pasaron sus papás, por lo que pasó la familia entera, de que, hey, esto existió en la familia y, y es parte de tu historia como persona familiar.
Es parte de la historia, pero no quiere decir que se va a volver a pasar. O sea, claro, no, que no sea de que, ay, no, porque la abuela tuvo, yo voy a tener, ¿no? O sea, no,
todo lo contrario.
Exactamente.
A lo mejor tú decidiste que hasta aquí se corta la cadena.
Ah, es que aquí se corta la cadena. Exacto. O sea, no es
una opción.
No es una opción. Ajá. Aquí se corta la cadena. O sea, claro. Sí, no.
Sí, acuérdense que tener lealtad con la familia no quiere decir que tengas que imitar todo.
Es correcto.
Porque luego esas lealtades también es como, ah, entonces como mi papá tuvo diabetes, entonces yo también soy diabético. No,
no, y no te metas ese chip, ¿no? Ajá. O sea, es que aparte también, es que es el 90% seguro de que sí lo tuve. No, cállate, cabrón. O sea, para empezar, cancélalo, así como cancélalo, no tiene que ser así.
Sí, porque no es la totalidad de los casos, sino pues entonces ya nomás cuando naciéramos dirían, ah, ok, entonces ¿de qué se murió el abuelo de eso? Se va a morir este güey.
Ahora también, digo, ¿no? si vas para allá, porque tu alimentación, porque tu manera de vida, porque cómo comes, te la pasas tragando gansitos todo el día, porque es así como, ay, o sea, ¿cómo te explico que pues?
Ayúdame a ayudarte.
Creo que sí tienes el 90%, o sea, ¿no?
Sí, termina siendo mental, como lo dijiste, ¿no? También las decisiones tienen mucho que ver con eso.
Sí.
O sea, cómo estás te dice mucho de las decisiones que tomas.
Mucho. Hey. Mucho, mucho, mucho. Pero pues bueno, aquí
seguimos. Qué chingón escuchar todo esto en primera persona. Qué padre el mensaje que le dejas a la gente, a tu familia, pero pues también a la Marina del futuro, porque pues capaz si te acuerdas de que, hey, un momento, yo tengo un podcast con este güey de hace 2 años, déjalo, escucho. A mí me ha pasado escuchar episodios que grabé, el episodio 1 o 2, y digo, órale, güey, yo no me acordaba que había dicho esto, gracias, yo del pasado, necesitaba escucharlo ahorita.
Sí, sí, claro.
Entonces, seguramente te va a suceder, te lo anticipo que...
Seguramente sí.
Digas, hola, Marina del 2027. Ah, cabrón, mira. Y ahora vivo en Monterrey y soy la nana oficial de mis criaturas, ¿no?
Cuando dije también, nunca voy a cuidar nietos, ¿no?
Oye.
Les decía, ¿y si se embarazan? Cuando se iba a la universidad, le digo, a ver, primera, ¿no? Así de, ya sabes, les leí la cartilla. Ajá. Y la, casi casi la última. ¿Y si embarazas a una chamaca, ¿no? Está bien, tu pedo. Ajá. Pero yo no cuido chiquillos.
Esperes.
Yo no cuido chiquillos. Los voy a amar, los voy a querer, me van a traer, los voy a llenar de azúcar y se los voy a regresar.
Ajá. La que se va a Monterrey dentro de unos días a ver su nieta.
Ya me quiero ver ahí todo.
Salud por los yo nunca, nunca.
Sí, ya no digas nunca.
Sí, no, siempre que digas nunca y digas siempre estás mintiendo.
Siempre y nunca no deberían de existir en el vocabulario.
Pero mientras tanto, muchas gracias a ustedes por prestarnos sus oídos. Este es uno de los episodios que más les voy a pedir, que si escuchaste algo que te vibró, conoces una persona que esté pasando por este procedimiento o que ya lo pasó o por la razón que te dé tu chingada gana, compártaselo a quien creas que tenga que llegar, porque ese es el propósito. Y pues nada, gracias de vuelta por estar aquí.
No, ¿de qué? Gracias a ti.
Gracias por prestarnos sus ojos, por prestarnos sus oídos, por compartirlo. Y nada, nos vemos en el que sigue. Cuídense mucho, tomen mucha agua, coman chido.
Comen frutas y verduras.
Exacto, chao. Nos vemos. Bye.